Buenos días a todos, queridos y queridas colegas. Efectivamente voy a hablar sobre sociedad y mentalidades por una historia mixta y global, pero antes de entrar en materia quería felicitar a la Universidad del Estado de México por este primer Congreso Internacional de Historia Social, muy amplio, en representación de universidades de la República, en representación de países. Ha faltado al secretario de Docencia nombrar también la participación en este Congreso de la Universidad de La Habana, y muy avanzado en sus planteamientos. Yo creo que esto demuestra que se puede hacer un congreso avanzado fuera de la capital de la República, en este caso en el Estado de México. Y eso es una muy buena novedad e indica que vosotros estáis al ritmo de los tiempos, porque estos son los tiempos de la descentralización. Esta experiencia ya la hemos vivido en la Universidad Española desde la transición a la democracia. Es una consecuencia de la democratización de nuestras instituciones, de nuestras sociedades, y la universidad tiene que estar en vanguardia de ese proceso de descentralización, donde el centro pues puede seguir siendo centro, pero la periferia se transforma en muchos casos en centro también. La organización del Congreso, en todo este proceso previo tan interesante de cómo se llega a un Congreso de esta envergadura, pensaba hacer un Congreso sobre historia de las mentalidades, ¿no? Eso ha derivado un Congreso más amplio sobre historia social, que es el título, pero en realidad, si veis el programa, aquí hay más participaciones de colegas que no son historiadores sociales, ¿no? Y yo creo que, y fue correcto, que en este congreso se refleja la historia que se hace en la universidad y en otras universidades, es decir, por parte de profesores e investigadores de la disciplina de historia y de otras áreas y facultades que han sido nombradas ya en el acto inaugural del Congreso. Se trata también, pues eso, una buena evolución de la organización del Congreso y una prueba más del signo de los tiempos. En general se está haciendo buena historia, no solo en las facultades, en este caso Humanidades, donde está la licenciatura de Historia, sino también en otros cuerpos académicos, en otras facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero, seamos autocríticos, es una historia en exceso especializada. Nosotros sabemos que la historia que se escribe es una historia que se ha ido fragmentando de una manera creciente, mientras que nuestro objeto de investigación, tanto me refiero a la historia pasada, que suele ser lo habitual, como la historia presente. La historia de vida es uno, ¿no? Uno. Y nosotros, a la hora del análisis, como se decía antes, lo descuartizamos, esperando que llegue una síntesis que nunca llega. Y además, cuando llega, eso fue una mala herencia de aplicación del estructuralismo, pues en realidad concluye en textos donde bipartitos, tripartitos, cuatripartitos, o bien donde pues está lo económico y lo político, o bien está lo económico, lo social, lo político, o bien lo económico, lo social, lo político y lo cultural, como decía Weber, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros somos especialistas a la hora de desmembrar una realidad histórica o presente, que es una, ¿no? Eso es nuestra mayor riqueza, ese análisis que cada vez se especializa más, porque significa el crecimiento de nuestra disciplina, que genera cada vez una mayor bibliografía. Pero también, seamos autocríticos, cada vez sabemos más de menos. Y otra cosa no podemos más que seguir cada uno de nosotros una especialidad, aunque solo fuera por razones de currículum académico, ¿no? Pero, en fin, lo que es bueno al mismo tiempo es malo, ¿no? Y el mayor problema, en mi opinión, de nuestra disciplina, y no solo de nuestra disciplina, en este siglo que comienza, es la fragmentación, por lo que supone de fractura interna de una disciplina que trabaja sobre un objeto único. Por lo que supone de debilidad de la historia ante otras ciencias sociales, alguna de las cuales tiene una tradición holística de enfoques globales mayor que la historia. Por ejemplo, la antropología, sin duda, e incluso la sociología. Y al mismo tiempo es un problema, sobre todo, para nuestra relación con una sociedad que cada vez se globaliza más. Es decir, decía en una entrevista para algún medio de comunicación de la universidad que vivimos un tiempo en que nos hemos acostumbrado a pensar de una manera más compleja, con más de una idea a la vez en la cabeza. Percibimos esta realidad presente y a veces la realidad pasada, pues a través del texto, del audio, del vídeo. Y eso no solo me refiero a los grupos y las clases cultas, sino en general al conjunto de la población, que es, insisto, capaz ya de hacer análisis complejo y tiene, si acaso, más bien el problema del exceso de información que recibe que otra cosa. Por lo tanto, hay una demanda pública de una historia más global. Se nos critica con mucha frecuencia que la historia académica es áspera, faltan los sentimientos, faltan la humanidad de los actores de la historia. Pues es un ejemplo, se nos está pidiendo una historia que no solo sea objetiva, sino subjetiva al mismo tiempo. Este espacio de deficiencia, de deficiente relación de la historia académica con la sociedad de nuestro tiempo lo está llenando. Lo está llenando malamente, creo yo, pues la novela, se hace buena novela histórica, la novela, lo está llenando los documentales de históricos en televisión, y lo está llenando, en el mejor de los casos, el ensayo historiográfico, que no es poca cosa, ¿eh? Ese trabajo sobre biografía, que tratan de dar una interpretación de conjunto sobre un hecho histórico, pero lo que necesitamos es una investigación menos especializada, más global, para estar a la altura de la sociedad de la información, que es la sociedad del siglo XXI. Esto es lo que da pie para esta intervención mía, ¿no? Claro, se dice historia social, pero el concepto de social no cumple la condición de enfoque de disponer de un término que aluda a la unicidad de nuestro objeto de investigación, y nunca lo pretendió. Por eso, desde los inicios de la historia social, sea a través de la historiografía marxista, sea a través de la historiografía de Anales, pues se habló siempre también, paralelamente, de la historia total. Lo que pasa es que la historia social tuvo su época clásica en los años 60 y 70, y han pasado 30 o 40 años. Y en Historia y Debate sabemos muy bien que cuando la historia cambia, debe cambiar la historiografía. Por lo tanto, yo, cumpliendo lo prometido al principio, seré autocrítico, pero también crítico, porque la crisis de la historiografía marxista y de la escuela de Anales fue aprovechada legítimamente por otros para hacer retornar la historia tradicional, contra la que combatieron exitosamente pues los que se han los grandes colegas y las grandes corrientes que se han nombrado ya, desde Marlock hasta Erich Hobsbawm. Entonces, quiero decir que, siendo críticos contra esos partidarios del retorno de la historia tradicional, yo os digo que urge recuperar la historia social, pero desde un enfoque más global, que es lo que quiero añadir en este acto, ¿no? Es decir, donde junto con lo social esté cuando menos la subjetividad política y la subjetividad mental. También, por lo dicho anteriormente, para evitar el décalage entre academia y mundo que vivimos, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que nosotros estemos haciendo una historia biográfica cara a nuestra relación, sobre todo con el mundo editorial y con el público comprador de libros cada vez más reducido, pero que existe, ¿no? ¿Cómo puede ser que la historia biográfica viva este momento de esplendor en un momento que está retornando el sujeto social en la historia que vivimos con una fuerza que no conocimos en los años 60 y 70? Eso que se inició en México en 1994 y que, si queréis, por poner un fin más reciente y más próximo a mi país, España, y que terminó, o no terminó, pero que tuvo un momento álgido, ese retorno al sujeto social, a ver si lo digo bien, el 15 de febrero del año 2003, cuando 3 millones de españoles nos manifestamos con la universidad en primera línea contra la guerra de Irak y 10 millones de personas en todo el mundo, lo cual al año siguiente en España, después del atentado terrorista del 11M, condujo a una nueva movilización social y a un cambio de gobierno, ¿no? Lo digo con toda la objetividad posible, independientemente de la opinión de cada uno sobre los gobiernos, que naturalmente es absolutamente libre. Pero la realidad es que hoy vivimos una situación de práctica de democracia participativa, donde la gente no se contenta con votar cada X años, sino que utilizamos los derechos democráticos que están en todas las constituciones, afortunadamente, o casi todas, de nuestros países respectivos para manifestarnos y participar en la historia que se hace. Entonces tendríamos que estar haciendo ya historia de los movimientos sociales que vivimos y recuperar la historia de los movimientos sociales en el pasado, sin olvidar el papel de las grandes figuras, porque lo nuevo respecto a los años 60-70 debería ser, es que sin satanizar ningún enfoque de investigación, pues hacer situar de una manera mixta, hacer confluir el papel de las grandes figuras y el papel de los grandes protagonistas colectivos en la historia. Eso sería la novedad respecto a los años 60-70. Por lo tanto, desde Historia de Debate, desde luego, decimos no hacer tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX, pero sí saber que estamos ante una nueva realidad y sí saber recuperar los errores historiográficos, y no solo historiográficos, del siglo pasado. Y por último, Historia de las Mentalidades. Yo creo que es la última gran innovación de la Escuela de Análisis, difundida después de los años 70, internacionalmente, como bien sabemos, y que pocos siguieron, pocos siguieron. La Escuela de Análisis fue más seguida en el ámbito económico-social que en el ámbito de la historia de las mentalidades. Y la razón es muy simple, ¿no? Es todavía el peso enorme, que incluso ha recuperado fuerza, del positivismo hiperracionalista en nuestra disciplina, mayor que incluso que en otras ciencias sociales. Y la subjetividad humana, para un hiperracionalista, para un positivista clásico, es muy difícil de asir, es muy difícil de asir y muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colega y figura, yo creo que más relevante de los terceros anales de la época de las mentalidades y amigo, Jacques Legoff, me decía no hace mucho que la beta de la historia de las mentalidades, que se dejó de utilizar la terminología sin haber agotado toda la posibilidad de la historia, todas las posibilidades que ofrecía el estudio de la subjetividad humana en la historia. Pero, en fin, abrió en la propia historiografía francesa, que en ese momento todavía irradiaba novedades hacia el resto del mundo, una brecha muy importante. Así, pues, después de la historia de las mentalidades, se hizo historia del imaginario, de las representaciones sociales, también por influencia de la sociología y de la psicología social. Y en los mismos tiempos se importó de la antropología, aprovechando, digamos, todo el espacio que había generado nuevo de investigación la historia de las mentalidades, pues la cultura, el estudio de la cultura popular, de la vida cotidiana, de la religiosidad y las creencias, siempre fue una temática de antropólogos que exitosamente se incorporó a la historia, donde se demuestra, por lo tanto, esa deuda que tenemos con la psicología y social y la sociología por un lado y con la antropología, lo que decía antes, que tienen una tradición mayor en enfoques globales y para la investigación, en nuestro caso histórica, que la propia historia. Pero en fin, seguimos con la autocrítica. En el caso de la historia de las mentalidades francesas, yo creo que su mayor fracaso fue separar el nuevo campo de investigación, la historia de las mentalidades, de la historia social, de la historia política, del resto de la historia, transformando un campo absolutamente sugerente, sugestivo, maravilloso, como es el mundo de las mentalidades, en una simple especialidad. Mi experiencia, ya en los años 80, pues es generar el concepto de historia social de las mentalidades, tratando de no separar la historia de las mentalidades de la historia social, de una investigación que yo sé que algunos conocéis, mías, que hace más ya de 20 años fue mi tesis de licenciatura y doctoral sobre la revuelta de los irmandiños en el siglo XV en Galicia, enfocada desde el punto de vista de las motivaciones psicológicas o de la mentalidad de los rebeldes, combinando eso con todo lo que ya sabíamos hasta ese momento de enfoque, desde el punto de vista del enfoque de la historia social en cuanto a perfil social de la en sentido estricto de la propia revuelta. En fin, veis que estamos marcando como un doble y agudo problema historiográfico en este siglo que comienza, pues por un lado el exceso de especialización celebrado por el posmodernismo y la falta de innovación actualizada, ¿no? Las causas de esto último, de la falta de innovación actualizada, naturalmente es en primer lugar la crisis de las grandes escuelas que a lo largo de los años 80, que para nosotros fue muy evidente en el año 1993, en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate de Santiago de Compostela, donde invitada a la redacción de Anales y la redacción de Past and Present, quedó muy claro, por lo menos para mí y para algunos, de que no iban a salir nuevas perspectivas de investigación, lo cual, pues, qué decir. En el caso de Anales, por ejemplo, una escuela que desde 1929 hasta, por poner una fecha, 1989, ha estado renovando nuestra disciplina, es casi todo un siglo, pequeño siglo XX, ¿no? Pero que, esa es la segunda parte de la conclusión, del primer Congreso Internacional de Historia y Debate, deberíamos pensar por nuestra propia cuenta. La segunda causa de la falta de innovación actualizada en nuestra disciplina es que, hablando desde el ámbito latino, sea europeo, sea americano, tenemos que constatar que un retraso habitual a lo largo del siglo pasado, que viene ya del siglo XIX, ¿no?, en la recepción de las novedades historiográficas. Por ejemplo, aquí hasta hace poco se estuvo exponiendo la microhistoria como novedad historiográfica hasta hoy mismo, cuando eso nació ya hace en el año 80, ¿no? Y en el primer congreso al que aludía, uno de sus fundadores, Giovanni Levi, me decía que él, si puede ser, prefiere no hablar ya de microhistoria, porque ya habían pasado ya pues una docena de años, ¿no? Y después, posteriormente, acabó diciendo que claro, que estamos en la época de la macrohistoria, ¿no? Quiero deciros que es un problema, sobre todo, para los que sigan pensando con el viejo sistema de centro-periferia y con el viejo sistema, en definitiva, eurocentrista, que la globalización está haciendo afortunadamente pedazos, ¿no? Está saltando por todos los aires, y yo lo hablo, pues vengo desde Europa, pero lo hablo con toda plena conciencia, porque afortunadamente eso ya no es así. Y los que fueron centros, pues ahora en algunos casos pueden ser periferia, y la que fue periferia puede ser centro, y esto es lo que está pasando con la historiografía latina, por lo menos la que representamos o que queremos representar, que no es poca, historia debate. Lo que pasa es que hay mentalidades reflejas que todavía siguen llamando a la puerta y esperando pues que pues que de Francia o de Inglaterra o algunos ya más puestos al día desde Estados Unidos, pues venga algo ya realmente nuevo, cuando decía un anuncio publicitario hace ya años en España que existen otros mundos, pero están en nuestro interior. ¿Me entendéis? En tercer lugar, creo que como causas de falta de innovación actualizada en nuestra disciplina están los rendimientos decrecientes de las viejas y nuevas especialidades. Las viejas porque han pasado décadas, ¿no? Simplemente, y trabajando desde un mismo enfoque sobre la misma temática, pues ya no surgen conclusiones nuevas. Una vez, hace años, un colega, yo soy medievalista, como se ha dicho ya, me decía que bueno, todavía quedaban monasterios que investigaron en el país dentro de España que yo vivo, que es Galicia, pues hay una preciosa documentación eclesiástica, ¿no? Y entonces, pues hace ya 40 años empezaron, por influencia francesa, el estudio monográfico desde el punto de vista económico-social de la documentación de los monasterios. Y claro, 40 años después todavía queda monasterio por investigar. Yo no digo que no sea útil, sobre todo para la historia local, pero ya difícilmente se dice algo nuevo, ¿no? Lógicamente. Por lo tanto, ese es un problema. Y el otro problema son las nuevas especialidades, nuevas líneas que han surgido, me refiero ya después, fuera ya del ámbito de influencia de la historiografía marxista, de Anales, etcétera, con un contenido muy, muy crítico, muy, muy, muy subversivo, muy interesante, como es la historia oral, la historia de las mujeres, la historia ecológica, la historia del presente, que nosotros, que se llama también actual o en historia de debate, llamamos historia inmediata. Aunque ahí el problema es que encerrados en la especialidad, y nosotros es un debate que tenemos con los colegas y las colegas que están en estas especialidades exclusivamente, es que al no entrar en los debates sobre el cambio general de paradigmas en nuestra disciplina, pues simplemente no dejan de influir y las novedades quedan exclusivamente en el ámbito de la especialidad, que nosotros no decimos que deban ser abandonadas. Simplemente creo que debemos trabajar pues con dos dimensiones, ¿no? En la especialidad, en todas las cosas, porque casi es un imperativo académico y porque uno no puede trabajar sobre todo, ¿no? Tiene que de alguna manera concretar en una temática y trabajar dentro de una especialidad académica, y después trabajar en combinación con otros en lo que se conoce, como diría yo, podríamos decir, interdisciplinaridad aplicada a nuestra propia disciplina. Y algunos todavía tenemos un tercer ámbito, porque es que además trabajamos en temas de metodología, de historiografía y de teoría de la historia. Pero bueno, ya sé que el día no da para mucho, pero se trata, como digo yo, al menos, incluso sin salir de la especialidad, puntualmente importar algo de otras especialidades históricas, será a lo que me refiero cuando, ya en el último apartado de esta exposición. ¿Qué es este? En historia de debate, en 14 años de reflexión, debate y esfuerzo de reconstrucción del paradigma historiográfico, pues estamos haciendo planteamientos que diversos, que afectan en algunos casos a la investigación empírica, y nuestra alternativa a este problema doble al que hemos hecho referencia de la fragmentación de nuestra disciplina, de la segmentación de nuestra disciplina y de la consecuente conservadurismo de lo que Lucien Febvre llamó el espíritu de especialidad, pues es la respuesta para nosotros en la historia mixta como una historia global. Hice una referencia a Lucien Febvre, eso está en Combates por la Historia, y eso que él, que ridiculizaba el espíritu de la especialidad, diciendo que aquí nos contentamos con un pequeño apartamento, diríamos nosotros. No recuerdo la palabra francesa original, cuando podemos vivir juntos en un gran edificio. Y eso que en el tiempo de Lucien Febvre y Marc Bloch, simplemente el problema de la especialidad era lo que diferenciaba la historia de otras disciplinas, porque no existía esta proliferación interna en nuestra disciplina en tantas especialidades, porque ellos, el grupo, lo que eran historiadores profesionales en Francia o en cualquier otro país, pues en los años 40 y 50, pues era un grupo extremadamente reducido, ¿no? Y además no eran demasiado especializados. Bueno, de alguna manera, pues sí, porque Marc Bloch era medievalista, era Lucien Febvre era modernista, pero no, eso no había cuajado en los corporativismos y en la división tan extrema que existe entre las diferentes líneas a veces y áreas de conocimiento histórico. Quizá más incluso en Europa que en España. Perdón, que en Europa, España esta parte, forma parte de Europa, en Europa que en América. Porque la tradición interdisciplinar de las universidades latinoamericanas ayuda a que haya más tráfico interno entre los especialistas de historia. Sin embargo, ahí nosotros somos, pienso, corporativamente más rígidos. En la Universidad Española, desde luego, creo que en general en la Universidad Europea. Bien, ¿de qué se trata con esto de la historia mixta con historia global? Bueno, en primer lugar, de recuperar y reformular el concepto de historia total, pero dejando atrás el contenido positivista e idealista que tenía ese término difundido y en su momento por el marxismo historiográfico y por la escuela de Annales. Digo positivista porque cuando éramos jóvenes y decíamos historia total, era algo así como que era una historia para saberlo todo de la historia, que suena muy parecido a lo que decía von Ranke, como gran Pope, diríamos, de la historiografía positivista alemana del siglo XIX, que decía la historia tal como fue, como si eso fuera posible, lo que sabemos a estas alturas que es naturalmente un mito académico, ¿no? Pero entonces ese idealismo del conocer todo, ese idealismo también de origen positivista, de cómo lo único que podemos conocer o que vamos extrayendo en cuanto a datos de la documentación, entonces la historia total queda como un horizonte utópico, además se decía así, y en definitiva como una coartada para la fragmentación de la disciplina, porque mientras llegábamos a ese horizonte utópico al que nunca se llegaba, claro, porque cada vez que avanzábamos, como todo horizonte, pues se desplazaba, ¿no? Pues íbamos especializándonos cada vez más y también, eso todo hay que decirlo, haciendo crecer nuestra disciplina. Eso supongo que a todos nos sonará, a los que tenemos ya cierta edad, porque no solo teníamos un horizonte utópico historiográfico, sino civil también, ¿no? Porque eran unos tiempos donde la universidad, eso sí, para bien y para mal, más que para bien que para mal, estaba muy vinculada a la sociedad, no había duda ninguna, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es, por eso nosotros eludimos el término historia total, en historia de debate, preferimos hablar de historia global, porque lo global es más finito y se puede agarrar, se puede asir, no es algo que se nos escapa como un horizonte cada vez que avanzamos. Preferimos hablar de historia global o de nueva historia global, aunque sea disputando el término a los colegas que están en una línea de investigación también muy adecuada al siglo XXI, que de la World History, es decir, de la historia mundial, que también le llaman historia global, pero vamos, estamos hablando de cosas distintas. De manera que coloquemos todo lo que es la intención global de nuestra investigación, el principio, no un final que nunca llega del proceso de investigación, el principio como hipótesis metodológica de las propias investigaciones. De manera que obtengamos aproximaciones globales modestas, pero reales y siempre diversas, como todo acercamiento a un objeto histórico, porque está condicionado por el propio sujeto del conocimiento. Eso lo deberíamos haber aprendido ya desde Heisenberg, porque a principios del siglo pasado ya dijo que en física atómica que el propio sujeto que observa condiciona el resultado de el propio sujeto que observa condiciona el propio objeto y el resultado de la investigación, total que no se puede en la conclusión separar el objeto que observa del objeto observado. Y eso deberíamos saberlo ya, eso que lleva a una nueva definición de ciencia, que es la propia de la física, ya no del siglo XXI, sino incluso del siglo XX debíamos haberlo reintroducido en la definición de la historia como ciencia, pero no lo hemos hecho, es uno de los misterios historiográficos, aunque en Historia de Debate, en el manifiesto historiográfico, el punto 1 es redefinir nuestra disciplina como historia como una ciencia con sujeto, con los entes. Por lo tanto, como siempre se necesita una definición, unas líneas, nosotros decir que nosotros entendemos por historia mixta como historia global, pues simplemente hacer converger en una investigación empírica diferentes tipos de fuentes, métodos, temas y especialidades con el objeto de conseguir una aproximación global del hecho estudiado. Eso quiere decir, en cuanto a fuentes, pues diversificación y uso simultáneo de fuentes escritas, orales, visuales, materiales, las de la cultura material, etcétera. Las propias fuentes escritas pues son muy diversas, a su vez, desde las fuentes narrativas a las fuentes de archivo, pasando por las fuentes literarias. En el viaje no accidentado en el sentido peor del término, pero sí de alguna manera anecdóticamente accidentado del Centro Histórico del DF aquí a Toluca, dirigido por el profesor Carlos Ledesma, en un carro, como decís ustedes, como decís vosotros, comentábamos que él va a presentar una ponencia en este congreso sobre los banquetes como elemento decorativo de las fachadas, ¿no? Y que yo había estudiado, aunque como tantas cosas no tuve tiempo suficiente para publicar todas mis investigaciones, la prohibición por parte de los Reyes Católicos de los banquetes de bodas, bautizos y entierros, ¿no? Y qué diferente imagen de esa misma realidad se obtiene en una fachada pues renacentista o protobarroca, etcétera, y un documento, porque claro, el banquete es celebratorio exclusivamente en el arte, pero en las fuentes iconográficas consultamos fuentes de archivos, resulta que tenían la aglomeración de gente por razones de orden público, y además era un problema que tenía que ver que interesa más bien a los historiadores de la economía, porque se lo gastaban todo en los banquetes. Todavía en las culturas populares se gasta lo que uno no tiene cuando se casa a los hijos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la diferencia, el usar diferentes fuentes nos permite conocer los diferentes aspectos de una misma realidad histórica. Incluso en ocasiones las mismas personas, los mismos sujetos históricos, dicen cosas diferentes, pues hablando por escrito o hablando directamente, espontáneamente, oralmente. El mismo artista que hace una obra, pues si tuviéramos ocasión de entrevistarlo, que muchas veces se puede hacer historia oral con fuentes escritas, pues nos daría una imagen distinta. Incluso hasta para un estudio mixto de los banquetes, incluso podíamos estudiar la tradición oral. No me refiero a la actual, a la interpretación oral que se puede hacer, de qué significa eso hoy, sino el público espectador, sino a la que podíamos obtener de la propia época cuando se hicieron esas fachadas. O sea, le estoy aquí yo pues trastocando a la intervención del profesor Ledesma para cuando le toque, pero me parecía un ejemplo para entender qué posibilidades tiene la utilización de fuentes muy diversas para estudiar un mismo hecho histórico. Después, eso nos lleva al utilizar diferentes fuentes, nos lleva a la aplicación conjunta de metodologías distintas, donde combinemos lo individual con lo colectivo. Por ejemplo, se celebró con el gobierno anterior en España el aniversario de Carlos V, el emperador, y se hizo un congreso, por ejemplo, Carlos V y su tiempo, para que veáis el problema de estudiar los grandes hombres y los sujetos sociales en la historia al mismo tiempo. Pero claro, repitiendo la palabra tiempo, es que planteaba así todas las contribuciones a ese congreso, que eran el tiempo B, Carlos V, desde el punto de vista de la historia social, de la historia de las mujeres, de la historia del arte, etcétera, situaba al resto de la sociedad en un segundo plano. O sea que, queramos o no, volvemos a la historia de las grandes figuras. Entonces, está por conseguir naturalmente la combinación de en un hecho histórico, la Revolución Mexicana, pues de Emiliano Zapata y de la tropa zapatista. Bueno, eso en parte ya lo hizo Xavier Guerra, ¿verdad? Que ya murió, las biografías colectivas sobre la revolución. Ese es un camino de innovación realmente importante. Igual, ya lo hablamos, incluir la subjetividad y la subjetividad mental y una misma investigación con la objetividad social o la objetividad económica con la subjetividad política, y haciendo historia política e historia económica al mismo tiempo, pues introducir los métodos cualitativos y métodos cuantitativos en una misma investigación, combinar la corta, la media, la larga duración, el pasado y el presente, es decir, porque el objeto del investigador en nuestra disciplina es el pasado, pero hoy muchos defendemos que hay que desplazar hasta el propio presente. En este momento de aceleración histórica, cada presente es inmediatamente pasado. Entonces, podemos, de una manera mixta, y de hecho es lo que llamamos nosotros historia inmediata, algunos ya lo están haciendo, pues estudiar el pasado medio, el pasado largo y el pasado más reciente al mismo tiempo. E igual, pues claro, hacer micro y macro historia a la vez y en ese juego de escalas introducir la estancia tan importante de la historia regional y de la historia nacional, igual estudios de caso y historia comparativas. Sabiendo en cada momento que cada método o enfoque método de una historiográfico lleva su propia parcialidad y que juntando varios podemos conseguir una aproximación más global. En suma, confluir en una misma investigación temas y géneros historiográficos diversos según el caso, las posibilidades y la intencionalidad de partida, saliendo de la propia especialidad para importar fuentes, enfoques y bibliografía de otras especialidades históricas, lo que llamaríamos, para diferenciarlo de la interdisciplinaridad, intradisciplinaridad, lo cual nos incluye seguir, claro, cooperando con otras disciplinas no históricas, siempre que ello nos ayude a lograr la reconstrucción global de nuestro objeto histórico. Cosa que no siempre ha sido así, incluso casi nunca ha sido así, porque la cooperación con otras disciplinas nos ha permitido pues tratar temas nuevos en el pasado, pero al mismo tiempo ha generado más fragmentación a la historia, en algunos casos con predominio de nuestra disciplina sobre la disciplina con la que cooperamos, el caso de historia y sociología, historia social, historia y economía, historia económica. Y en otros casos, eso es discutible. En la alianza, más bien, probablemente predominaron, pues por ejemplo, en geografía histórica, más geógrafos que historiadores. En sociología histórica, más sociólogos que historiadores. Y en antropología histórica, en algunos casos, también más antropólogos que historiadores. Entonces, nosotros, para cooperar a nivel de igualdad con otras disciplinas, tenemos que resolver nuestro problema interno y practicar la intradisciplinaridad al mismo tiempo que la interdisciplinaridad. La meta, naturalmente, es conseguir nuevo conocimiento de los hechos investigados, muchas veces de manera parcial, es decir, especializado, o intentar investigar de esta forma mixta hechos que no era posible desde un punto de vista especializado. Por lo tanto, no estamos hablando de una moda que no ofrezca resultados, una moda más que no ofrezca resultados reales, ni tampoco, pues ninguna, como algunos pueden pensar, nostalgia por la historia total perdida y otros horizontes utópicos, que ya somos mayores para reducir la nostalgia, si acaso a lo privado, ¿no? En lo público, sigamos mirando hacia adelante. ¿Es difícil esto que proponemos? En parte yo creo que no, porque en parte yo creo que se hace ya. Muchos colegas estamos haciendo ya, sin tanta, digamos, parafernalia, pensarán algunos, en exceso positivista, metodológica o historiográfica, ¿no? Por intuición, porque para decir algo nuevo, pues hay que salirse de las fuentes habituales, buscar otras fuentes, y por buen hacer, ¿no? Para buscar más, y la curiosidad que, que tenemos todos y que debemos tener. Pero claro, es una historia mixta, que como aquel personaje de Molière que hablaba prosa sin saberlo, ¿no? Y no lo sabemos o no lo categorizamos porque en las investigaciones no hay suficiente reflexión, ni antes ni después. De todas maneras, vamos a iniciar esta nueva metodología, tratando de crear cara al futuro una metodología de referencia, cosa que claro no existe, es algo que habrá que construir. En parte podemos decir que esto es una declaración de intenciones apoyada en una experiencia que tenemos muchos. Yo también, pero sí, también como el personaje de Molière, de Molière hablaba prosa sin saberlo, porque antes de iniciar nuestra red de debate, tampoco yo mismo pues tenía plena conciencia de la relación que tenía mi experiencia de historia mestiza, pues entre historia social, historia de mentalidades, historia del derecho, en fin, eché mano de todo en su momento en cuanto a fuentes y en cuanto a enfoques especializados. No tenía plena conciencia de lo que eso podía significar en términos ya más categorizados desde el punto de vista de la metodología, de la historiografía, incluso la epistemología de la historia. Si os dais cuenta y hacemos un repaso, las obras de la vanguardia historiográfica del siglo pasado, que todavía siguen siendo interesantes, y es que tienen algo de historia mixta, las obras más perdurables, por hablar de la historiografía francesa, porque en gran parte pues muchos nos formamos ahí. Yo vengo desde el punto de vista historiográfico de la historiografía francesa, aunque desde el punto de vista vivencial, digamos, vengo del marxismo, ¿no? Como tantos de mi generación, a mucha honra, naturalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si seguimos el camino de la historiografía francesa, pues si hablamos de la sociedad feudal del Marc Bloch, si hablamos del Mediterráneo de Brodel, de la civilización del occidente medieval de Jacques Le Goff, ya, por ejemplo, de un autor marxista francés que ha tenido, y también de Anales, ¿no?, que ha tenido una enorme influencia en la renovación historiográfica en España, Pierre Vilar, por la Cataluña en España moderna. Y si saltamos a la historiografía marxista inglesa, por ejemplo, la formación de la clase obrera de Inglaterra, de E.P. Thompson, siempre, si os fijáis, si perdura, es porque hay algo de enfoque global, algo de historia mixta en estas investigaciones. E igual con algunas pequeñas novedades ya de los posteriores a los años 70, la nueva historia política con el tema del poder, también hay algo de historia mixta. La nueva historia cultural de Sartier, con toda la cuestión de atender no solo a la cultura libresca, sino también a los lectores, a la sociedad civil, etcétera. Siempre en estas experiencias que tienen mucho de positivo y de nuevo, aunque queden un poco atrás en el tiempo, queda algo de perdurable porque hay algo de enfoque global, porque hay algo de historia mixta. Nosotros, y ya quedamos, solo queda el llamamiento final, proponemos practicar esto ahora de manera consciente, colectiva, crear equipos, grupos de trabajo, sobre todo en Internet, que permite un tamaño más amplio de los grupos de investigación, una mayor influencia de todo lo que se haga y sobre todo una difusión de los resultados, que no se puede soñar en papel, por la vía de la reproducción en papel de nuestros trabajos, en revistas, actas de congresos, en libros, que no se puede soñar. Y en eso, de eso hablaremos hoy a las 19 horas en la presentación de Historia de Debates, nuestra experiencia puntera dentro y fuera del ámbito latino. Me refiero, hablo ahora como coordinador de Historia Debate. Claro, se trata de una experiencia experimental, como todo lo nuevo, donde pretendemos pasar de esa historia mixta espontánea, inadvertida, a investigaciones intencionales de nueva historia global, que contribuyan a la reconstrucción de los paradigmas historiográficos que adecúen nuestra disciplina al nuevo siglo global y que superen errores pasados más o menos evitables. Yo soy un defensor a ultranza de lo que ha dejado de historia renovadora y comprometida la historiografía marxista y Anales, pero al mismo tiempo hay que ser extraordinariamente autocríticos. ¿Hasta qué punto fue evitable que la historia de mentalidades no prosperara? Perdón, sí prosperó la historia de mentalidades. ¿Que la historia total no prosperara? Bueno, por lo menos tenía que haberse seguido una línea de investigaciones globales de historia total, y no se ha hecho. no se ha hecho, ¿no? Por lo menos tenía que haberse sabido en su momento que era nocivo para nuestra disciplina transformar un concepto clave de la renovación historiográfica del siglo XX, como es el concepto de historia total, en un concepto utópico. Quizá lo que faltó es más debate y más reflexión. Por lo tanto, más dedicación, aunque fuera mínima, porque ante todo somos, claro, investigadores empíricos, a la metodología, a la reflexión y a la teoría, desde un punto de vista no solo crítico respecto a la historia internacional y tradicional, sino también autocríticos. ¿De dónde salió esta idea? Pues naturalmente una experiencia colectiva, pero también de personal, ¿no? Nace una reflexión personal mía en un curso de verano en el año 2002 en la Universidad de Lleida, su nombre real, en España, sobre nuevas perspectivas para la historia medieval, y por lo tanto es una consecuencia de mi experiencia investigadora y de una necesidad cada vez más sentida en la comunidad historiográfica de historia debate de llevar nuestra plataforma historiográfica común a las investigaciones empíricas. Aunque la plataforma historiográfica común, que en su expresión más externa es el manifiesto historiográfico del que hablaremos esta tarde, tiene un enorme valor, creo yo, en sí misma y por lo que tiene de explicitud y de acuerdos mínimos de una cantidad bastante importante ya de colegas sobre temas de metodología, historiografía, teoría de la historia y lo que tiene que ser la relación de historia y de la sociedad en un nuevo siglo. En el tercer Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 2004, este fue uno de los temas del Congreso, y en el 2006, 22 colegas de una docena de universidades españolas hemos iniciado un proyecto que se llama así, Investigaciones Globales en Historia Medieval y Moderna. Pronto, este año, haremos una convocatoria en nuestra red historiográfica internacional para crear grupos de investigación en red, otro experimento, y habrá uno sobre historia mixta como historia global. Estáis invitados. Muchas gracias.